muchísimo talento que está saliendo de las universidades y lamentablemente se las absorbe la iniciativa privada en temas generales. ¿Por qué? Pues ahí está la lana. O sea, estamos acostumbrados a ese paradigma de que somos voluntarios o trabajamos en organizaciones de la sociedad civil mientras somos chavos pero nos graduamos y bienvenido al mundo real y pues tienes que comer y tienes que alimentar a una familia.
Atrévete a Emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidos y bienvenidas a Atrévete a Emprender. Me da mucho gusto volver a conectar con ustedes en esta segunda temporada. Agradecerles a todas las personas que nos han escuchado. Llegamos afortunadamente a 15 países. También mandar saludos a mucha de la comunidad latina que está en Estados Unidos, que está escuchando el podcast. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein, soy su anfitrión y cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, Aquino Eloa, bienvenido.
Muchas gracias por el espacio.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Corriendo como siempre, lo que comentábamos, que el año empezó muy revolucionado, pero muy bien.
¿Cómo pinta el 2020 para ti?
Muy movido, con muchos proyectos. El año pasado, afortunadamente, fue un año de sembrar muchísimas cosas que se está viendo los resultados este año. Entonces, así empezamos.
Pues con esta actitud y ganas que nos está transmitiendo Aquino, así debemos de empezar este 2020. Platícanos, ¿quién eres tú?
¿Quién soy? ¿Qué pregunta? Soy un enamoradísimo del desarrollo social. Yo soy comunicólogo de profesión. Estudié comunicación porque desde que estaba chavo me enamoré de la publicidad creativa. Mi gran sueño desde chavito siempre fue como crear esas grandes marcas que siempre veíamos o en el cine o en la televisión para esas grandes compañías. Y entré a comunicación precisamente por eso. Se puede decir que logré ese pequeño sueño, pero ya estando ahí no me gustó. Ya estando ahí me di cuenta que la industria es una industria bastante fría, es una industria llena de muchísimo talento, de mucha gente desbordante, impresionantemente de creatividad, pero que desafortunadamente esa creatividad se fuga en cosas, al menos hablo de mi perspectiva, que no tienen mucho sentido o generar necesidades para personas de cosas que no necesitan. Entonces, pude trabajar con estas grandes marcas que siempre había soñado, pero me hacía falta algo, tenía como un huequito ahí que llenar. Y creo que gran parte de eso fue que al mismo tiempo que yo estaba estudiando, ahorita que dije que soy un enamoradísimo del desarrollo social, había estado trabajando como voluntario en varias organizaciones al mismo tiempo que estudiaba. Entonces logré una cosa, pero me hacía falta la otra y se descompensó. Entonces cuando regreso a México, yo soy venezolano de nacimiento, cuando regreso a México, una de las organizaciones con que había colaborado como voluntario me pide ayuda para apoyarlos en temas de comunicación. Cuando estoy en ese proceso, me doy cuenta que en realidad faltan un mundo de cosas. Faltaba no nada más el tema de comunicación y cómo lo iban a decir y cómo lo iban a contar, sino si profundizábamos más, y sobre todo hace 12, 13 años, el tema de sostenibilidad, el tema de medición de impacto. O sea, había un montón de cosas que me empecé a dar cuenta que faltaban en las organizaciones de la sociedad civil o en los programas sociales en general. Y ahí fue cuando tuve como este despertar y me di cuenta que toda esa creatividad que yo suponía que tenía y que estaba enfocada a una industria meramente materialista, podría enfocarse o redireccionarse en otra cosa más útil que podría resolver problemas sociales o ayudar, por lo menos, porque nos aquejan a todos al final.
Ahora, tienes como esta trayectoria profesional, comunicólogo, trabajando con marcas. Como tú dices, empiezas a compaginar también la parte social. Pero ¿cuál es ese punto de quiebre donde decides, sabes qué? Voy a dejar esto que probablemente era algo económicamente pues rentable o con tranquilidad a algo pues un poquito más con incertidumbre y crear pues una necesidad en las organizaciones de la sociedad civil que tal vez ni siquiera tenían claro. O sea, ¿cuál fue ese punto de quiebre donde decides emprender?
Yo creo que fueron dos momentos. Uno, al momento, el nivel como más personal, más que profesional. Justo cuando este periodo que estaba hablando, soy muy inquieto, soy muy hiperactivo de toda la vida. Quería conocer Latinoamérica, quería conocer a la gente de Latinoamérica. Soy como muy ñoño también, me gusta mucho leer. Había leído muchísimos casos o situaciones de Centroamérica en el tema de desarrollo social. Entonces un día agarré mi mochila y me fui caminando literal desde Chetumal hasta Panamá. O sea, caminé un montón. Y en el proceso hice 21 días exactamente hasta la ciudad de Panamá. Digo, haciendo mis paraditas por ahí, pero sí. y en ese proceso me di cuenta de muchas realidades que por más que uno podía leer en informes, en libros, en ese entonces no estaba tan fuerte el internet, no es lo mismo estar ahí, no es lo mismo vivirlo y no es lo mismo estar observándolo, estar sintiéndolo en carne propia. Ese fue como un punto de quiebre personal muy fuerte. Y el segundo fue, regresando a esto que contaba con esta organización, que me di cuenta que hacían falta muchísimas cosas, que no nada más faltaba desarrollar más el tema social en las organizaciones, sino también en gobierno. Digo, tú ya lo viviste, en gobierno faltan muchas cosas en los programas. Empezaba apenas el boom, que esa fue la suerte del tema de responsabilidad social empresarial en muchas empresas. Muchos decían que querían entrar a ese mundo, pero no sabían cómo se masticaba y todavía, pero en ese entonces todavía muchísimo más. Entonces ahí me di cuenta que había un gran área de oportunidad y que podía compensar las dos cosas. Podía ayudarles en el tema de comunicación, que era lo que se me facilitaba y lo que era experto en ese entonces, pero también al mismo tiempo, como no había nadie haciendo, cubriendo esa necesidad de generar métricas, de generar algunas estrategias de sostenibilidad diferentes a las que siempre estábamos acostumbrados, pues podía complementar las dos. Entonces fue un proceso, no me lancé así como dicen aquí, como el borras así inmediatamente, sino fue un proceso. Al mismo tiempo empecé a trabajar con gobierno internamente, gobierno federal y municipal, y al mismo tiempo, como circunstancialmente, me empezaron a hablar cada vez más organizaciones y cada vez más proyectos. Empezaba el tema de emprendimiento social, entonces empecé a compaginar un poquito las dos hasta que la balanza se inclinó totalmente al tema de emprendimiento.
Y digo, solo para ir como dándole carnita también a los que nos están escuchando, ¿cuánto tardaste en ese empate entre las dos cuestiones, el trabajo, por así decirlo, formal, y tu emprendimiento?
Fueron bastantes años, a pesar de que soy muy hiperactivo y mucha gente piensa que soy muy impulsivo, no, como que he aprendido mucho a no dar pasos sin guarache. Soy como muy metódico en las cosas, me gusta planear. Entonces, hasta que yo sentí que esa balanza se inclinaba más hacia el otro lado y podía generar muchísimo más por el lado de la consultoría, fue que me incliné. Yo creo que pasaron alrededor de 4 o 5 años en ese proceso, porque también, y hay que decirlo, en ese entonces yo ya estaba casado, ya tenía un niño chiquito. No es lo mismo emprender siendo soltero, estando casado, teniendo, o sea, como que son momentos y circunstancias bien diferentes. Entonces eso me hacía todavía pensarlo muchísimo más.
Y así, ¿cuándo nace como tal Alquimia Social?
Sale en el 2015. Yo, cuando salgo de trabajar de gobierno, me voy a tomar unos cursos y un diplomado a Montevideo, Uruguay. Cuando regreso, sale la oportunidad de hacer un par de proyectos con el Impact Hub Monterrey, donde tuve la oportunidad de dirigir un proyecto que tenía que ver con gobierno y otro que tenía que ver con iniciativa privada. Entonces esa me dio la oportunidad porque tenía un sueldo fijo ahí, tenía proyectos a largo plazo, pero al mismo tiempo estaba conviviendo con todo el ecosistema de emprendimiento social aquí en Monterrey. Entonces eso me dio bastante plataforma y oportunidad como de empezar a dedicarle más tiempo, más energía y más pasión al tema de la consultoría.
¿Cuál es el objetivo, si yo te lo preguntara, de Alquimia Social tal cual?
Es capacitar, apoyar y catapultar lo más posible a la más cantidad de iniciativas sociales posible. No importa si vienen de gobierno, no importa si vienen de la iniciativa privada o de organizaciones de la sociedad civil, pero ayudarles a tener claridad en su comunicación, claridad en sus procesos, calidad en sus métricas. ¿Para qué? Porque hay muchísimo talento allá afuera, hay muchísimo talento que está saliendo de las universidades y lamentablemente se las absorbe la iniciativa privada en temas generales. ¿Por qué? Pues ahí está la lana. O sea, estamos acostumbrados a ese paradigma de que somos voluntarios o trabajamos en organizaciones de la sociedad civil mientras somos chavos, pero nos graduamos y bienvenido al mundo real, y pues tienes que comer y tienes que alimentar una familia. Entonces, mientras más profesionales sean las organizaciones de la sociedad civil, los emprendimientos sociales, todo lo que tiene que ver en el tema de resolver problemáticas sociales y ambientales, más talento va a traer. Entonces, ese es el propósito de Alquimia Social, fortalecer ese lado para que la mayor cantidad de talento se quede ahí.
Y me gustaría conectarlo con tu carrera y Alquimia Social. Es un tema que ha salido en más de una ocasión aquí en Atrévete a Emprender, la parte de cómo ha evolucionado la comunicación, de ser algo, pues ahora sí, de espectaculares, de inserciones en periódicos o en revistas, ahora las redes sociales. Entonces, ¿cómo has impulsado, logrado catalizar estas organizaciones a través de estos nuevos medios? Que nos platicaras algún caso, alguna experiencia de cómo sí se puede.
Y es bien complicado, fíjate, porque pareciera que mientras más herramientas tenemos de comunicación, más fácil va a ser, y ha sido totalmente al contrario. ¿Por qué? Porque ahora cualquier persona tenemos este aparatito que es el celular en las manos y tenemos ahí acceso a un montón de herramientas para comunicar, pero no todos sabemos comunicar correctamente. Entonces, he visto grandes proyectos, grandes iniciativas e ideas enormes que prometen resolver muchísimas cosas, fracasar porque no saben comunicarse correctamente. Un caso que me encantó fue en Baja California Sur. Estuvimos haciendo varios proyectitos. El principal era fortalecer empresas comunitarias que se dedicaran al turismo sustentable específicamente. ¿Por qué allá en Baja California Sur? Porque es una zona en México que las grandes industrias están volteando para allá. O sea, el turismo generalmente es como de modas, y algún tiempo estuvo en la península de Yucatán, en todas partes, y nos estamos dando cuenta de las grandes maravillas que existen en Baja California Sur. Y antes de que lleguen estos monstruos hoteleros y estas grandes empresas enormes a comerse a las comunidades de ahí, queríamos que estuvieran fuertes y hacer varias estrategias. El reto ahí fue precisamente eso. Las empresas están maravillosas, tenían servicios increíbles y todo, pero pues ¿cómo lo íbamos a comunicar? Muchas comunidades están desconectadas, no tienen ni siquiera internet. Entonces aprovechamos a las organizaciones que están en ese caso, creamos una comunicación en conjunto de toda, no de cada una de las empresas, sino de todo el corredor turístico. Esa fue una estrategia que aprovechamos, crear redes. Si no tienes el capital humano, si no tienes el capital financiero como para generar y contratar a alguien que esté manejando verdaderamente la comunicación, hay muchas personas que están haciendo a lo mejor lo mismo que tú. Y es sano generar redes y a lo mejor generar una comunicación en conjunto que sea como paraguas para que impacte en la comunicación de todos.
Ok, y en esta parte de cómo articular diferentes organizaciones y causas, que también sabemos que es un reto. O sea, sí. ¿Cómo lograste? Oye, pues todos estaban, formaban parte del corredor. Probablemente alguno que otro competía por el mismo cliente, sí, claro, por el mismo mercado. Entonces, ¿cómo lo hiciste para articular?
Y esa es buena pregunta, porque es todo un proceso aparte. No, sabemos que cada quien obviamente se quiere llevar pues una tajada y la más grande mejor, porque pues también volvemos a lo mismo, hay que alimentar familias, hay que pagar sueldos y todo. Lo que nos sirvió ahí, nos asociamos con otras organizaciones a su vez que trabajaban el tema de desarrollo comunitario. Entonces estuvimos detectando ciertas cosas que tenían en común para que fueran propósitos compartidos. Sabíamos que todas tenían compartido el tema de turismo sustentable, pero cada quien de manera diferente. Uno era unos restaurantes, otro era unos paseos en mula, uno era en kayak. Tratamos de ver.
Y perdón que te interrumpa, pero hasta tal vez el término, ¿no? De turismo sustentable, sí, cada quien
lo entiende de manera diferente. Entonces, fue un trabajo de meses de estar con ellos detrás y ver qué tenían en común. Y más que tenían en común en objetivos y en propósito, qué cosas lo podía unir, o si podían generar a lo mejor una sola ruta, si podían generar una estrategia común, una agenda común, y cuándo. Entonces, teniendo las cosas y las reglas bien claras desde el principio, pero diseñando colaborativamente y directamente con las comunidades, pudimos crear como esas reglas y esa guía. Entonces, en ese entonces creamos varios paquetes, por ejemplo, de que, bueno, vamos a comunicar, si entras en esta comunidad, que es la número uno, a lo mejor ahí rentas mulas, pero después vas a pasar a la comunidad número dos y comes rico porque hay un par de restaurantes muy deliciosos, y después te quedas a dormir ahí porque puedes ver las estrellas. Empezamos a armar como esos paquetes con ellos, y al final eso es lo que se comunicaba, como un corredor turístico total, que generó muchos menos gastos, mucho menos esfuerzo y menos energía que si lo hubieran hecho a lo mejor individualmente.
Sí, cada quien puede haber dicho, yo quiero posicionarme sobre mis vecinos. Y después de que hiciste esta intervención, ¿cuál ha sido el resultado de este proyecto?
Ahorita siguen, el corredor ya está como más estable, más fuerte. Y ha llamado tanto la atención, por lo menos así lo veo desde acá, ha llamado tanto la atención que otras comunidades se están sumando y que a lo mejor no entran en el corredor, pero están replicando lo mismo que se hizo ahí en otras partes de la península.
Ahora, aprovechando tu conocimiento, ¿qué tan relevante es el famoso storytelling ahorita para las causas? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Mucho. Al final yo creo, y es algo bien importante, creo que la palabra o la metodología storytelling ya está como, y perdón la palabra, como muy prostituido. Todo el mundo le entra y todo el mundo...
¿Qué es para ti el storytelling?
Es que al final es narrativa, o sea, es contar una historia. Y no hay que olvidar que somos siempre las historias que nos contamos. Volvemos a lo mismo. Podemos tener una idea muy grande, una empresa súper buena, pero si no sabemos contar lo que estamos haciendo y sobre todo el por qué lo estamos haciendo, difícilmente la gente lo va a tomar como propio. Muchas marcas, muchas organizaciones, muchas empresas, como pecamos de eso, pensamos que contratamos una gran agencia, y pasa mucho en los proyectos sociales, y ahí hemos tenido mucha suerte que muchos proyectos que tienen impacto social o ambiental contratan a estas grandes marcas de comunicación para que les cree una narrativa, y sí, pues a lo mejor se la pueden crear a una empresa refresquera, pero no todo el mundo entiende lo que está pasando en temas de impacto social y ambiental. O sea, se necesita una cierta sensibilidad, se necesita muchísima empatía, se necesita escuchar, sobre todo. Me encanta esa frase de cállate y escucha en el tema cuando estás generando algo de impacto social. Escuchar a los usuarios, escuchar a las comunidades, escuchar a las personas que viven la realidad día a día. Entonces, en temas de comunicación, en temas de narrativa, es súper importante contar la historia, pero también cómo la estamos contando.
En el cómo, y creo que tocas un tema importante, a veces, y tal vez ahorita irnos a lo más general, aprovechando tu experiencia, es, tú a veces ves el producto, la empresa o la organización de la sociedad civil y ves su narrativa y no hace sentido una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere emprender o que ya tiene su emprendimiento? ¿Cómo hacer, o sea, cómo seguir fiel o congruente a ese propósito que debe generar tu narrativa? ¿Qué le recomendarías en esta parte para que no exista esta disociación entre lo que es y lo que es la narrativa?
A mí me encanta un ejercicio que suena muy básico, pero me ha ayudado muchísimo en todo el camino, que es siempre tener como lo más visible y lo más presente posible. ¿Cuál es tu inicio y cuál es tu propósito último? O sea, ¿de dónde partes? ¿Cuál es ese punto de vista único que te hizo tomar esta decisión de querer emprender cualquier cosa? O sea, ¿qué quieres resolver? ¿Qué quieres ayudar? ¿Qué quieres generar? Y ese propósito último, que personalmente lo veo como la historia esta del caballo que va con la zanahoria adelante y pues nunca la alcanza porque pues la tiene ahí amarrada, o sea, nunca, pero siempre la está persiguiendo. Es como, ¿cuál es esa zanahoria? ¿Hasta dónde quieres llegar? Que a lo mejor es un utópico, es un imposible, pero todos los pasos que estás haciendo día a día es para llegar ahí, es para acercarte ahí. Entonces, me ha servido mucho ese ejercicio de tener siempre presente y visible de dónde partes, cuál es ese punto de vista y hacia dónde vas. Si sabes dónde estás parado y dónde empezó todo y por qué lo estás haciendo al final, como que ayuda a tener siempre esa visión en todos los temas, en comunicación, en emprendimiento y todo. Entonces, pero la parte narrativa específicamente nos ayuda muchísimo. Casi siempre queremos contar la parte del medio y olvidamos también sumar a esas dos partes para que sea mucho más entendible lo que estamos diciendo.
No, y que si no cuentas esa utopía o ese objetivo grande, a veces no conectas tanto con la gente, sí, en cuanto a qué es lo que quieres lograr, ¿no? Te involucras mucho en, estoy vendiendo este producto, estoy haciendo este taller, pero ¿cuál es el fin último, como claro, se dice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Qué padre en todo esto que nos estás contando. En tu experiencia, que hiciste como un periodo de 5 años de pues estar ahí pues dobleteando y esperando tener tal vez algún panorama, alguna tranquilidad, decir, ahora es cuando. En tu opinión, y aparte has trabajado en el Impact Hub, o sea, has estado en el ecosistema famoso de emprendimiento, En tu opinión, ¿qué es lo que separa a los emprendedores, emprendedoras, de las personas que no se deciden a emprender o las que simplemente se rinden?
Yo creo que simplemente es atreverse. O sea, cada quien tiene su ritmo, su momento, su contexto, pero al final atreverse. Las personas que somos más cautelosas en eso, o sea, lo que yo recomiendo, porque fue lo que me sirvió a mí muchísimo, es eso, haz pequeños experimentos. Si no quieres lanzarte, y si te quieres lanzar, pues muy bien, pero si no te quieres lanzar y quieres tener las cosas un poquito más analizadas y un poquito más cauteloso, empieza. En el proceso te vas a equivocar un montón de veces, o sea, porque todos la regamos y todos nos estampamos, pero no vas a saber hasta dónde llega tu capacidad, hasta dónde te vas a estampar, hasta dónde vas a hacer bien, a hacer mal si no lo haces. Entonces, esos pequeños experimentos de poco a poco, ir subiendo como la escala, lo veo como hacer. Soy una persona, como soy muy hiperactivo, hago mucho ejercicio, pero siempre lo tomo así. Es como, pues si no empiezas a entrenar, pues difícilmente vas a correr un maratón. O sea, no te vas a lanzar así de un día para el otro. Entonces, primero corres 1 kilómetro, descansas, luego ves técnicas, empiezas a mejorar. O sea, empiezas poco a poco hasta que por fin corres los 42 kilómetros. Entonces, creo que eso es eso. Te puedes quedar ahí en tu zona un momento mientras empiezas a planificar, pero es importantísimo accionar y empezar a hacer poco a poco.
En tu caso con Alquimia Social, ¿cuáles fueron como esas pequeñas pruebas? Digo, aquí hemos tenido gente que pues es tal vez un tema de comida y empiezan sí. Con la familia y con los amigos, pero algo que es un servicio y que al final tienes que ir con un cliente final e ir probando y si le interesa, si le gusta, sí, claro. Si cumple con la expectativa que está teniendo. ¿Cómo fuiste en estos 4 o 5 años probando?
Aquí Alquimia Social al final es una consultoría. Empecé total y completamente solo, entonces esos experimentos fueron simplemente, me contrataban para un tallercito de 3 horas, bueno, un taller de 3 horas de narrativa, bueno, pues va, lo empezaba a dar ahí, empezaba a ver qué funcionaba y qué no funcionaba, después para pequeñas consultorías un poquito más largas, para diseño y gestión de programas más largos, o sea, como que cada vez se empezó a complicar un poquito más, pero empezó así, o sea, de un tallercito, y si no se generaba taller, bueno, pues estaba a lo mejor el Impact Hub, y pues présteme 2 horas ahí, voy a armar un taller y lo voy a sacar en redes sociales, pues a ver quién se une, y a ver a quién le interesa, a lo mejor llegaban 15, llegaban 20 personas, pero vas midiendo más o menos qué le interesa a la gente, cómo le interesa a la gente, qué estrategia te sirve más, que a lo mejor hacerlo un poquito más lúdico o hacerlo un poquito más serio, dependiendo del público, todo eso, pero eso te das cuenta hasta que estás ahí.
¿Y qué tanto tenías el producto o el taller como súper pulido o más bien te aventabas? O sea, sí. Ahorita, digo, sabías de narrativa obviamente, sí. Pero dices, empieza el storytelling, pues voy a dar un taller o una conferencia. O sea, ¿qué tanto, pues más bien es ir y probar, o sea, en tu experiencia?
En mi experiencia fue totalmente a prueba y error. O sea, al final puedes saber como toda la estrategia detrás, pero no es lo mismo. Yo lo digo así, por ejemplo, en las universidades puedes saber mucho de arquitectura o de medicina, pero no es lo mismo dar que una clase de arquitectura o de medicina. O sea, no tienes la pedagogía, no, o sea, faltan muchísimas cosas. Eso se fue aprendiendo en el transcurso. O sea, no quedó otra. A lo mejor sabía muchísimo, sabía contar una historia, pero no sabía dar un taller de eso. Y lo fui puliendo poco a poco. Lo que me ha servido a mí personalmente, y por eso hice el acento ahorita que empecé completamente solo, es como hacerte las personas que sí saben hacer cosas que tú no sabes hacer. Yo soy pésimo en diseño, o sea, a pesar te puedo hacer algo conceptual y puedo imaginarme exactamente lo que quiero comunicar, pero no sé diseñar, no tengo la menor idea y soy muy malo y dibujo horrible. Pero empecé a conocer gente en ese entonces que diseñaba muy padre, y a pesar de que no estaba aquí en Monterrey, que esa es la gran ventaja de las redes sociales en todos los temas de emprendimiento ahorita, puedes estar aquí y puedes estar trabajando con una persona en Santiago de Chile, en Ciudad de México. Entonces, Alquimia Social ahorita se compone de un conjunto de personas que todos somos freelancers, pero cada quien es experta en diferentes cosas, y cuando caen los proyectos, dependiendo de las necesidades, nos vamos así como armando. Es como un rompecabezas, necesito diseño, necesito tal, necesito producción, y lo empezamos a armar. Entonces, eso me sirvió bastante, ir probando a ver qué sirve y haciéndome al lado de las personas que sabían cosas que yo no sabía.
Entonces, a ver, tu modelo, porque creo que es muy interesante, es: no requiere un espacio donde tengo a N cantidad de personas, sino más bien yo lidereo, tal vez busco el proyecto, me buscan a mí para el proyecto, y de ahí voy activando, mira, pues está tal persona que le sabe el diseño, está tal persona que le sabe tal vez alguna metodología, etc. Correcto. Entonces, prácticamente digamos, es virtual. ¿O cómo definirías?
Esa es la gran ventaja de hoy en día de trabajar así. De hecho, por eso me siento raro como que me dicen, ¿de qué horario, trabajas? Pues no, o sea, puedo estar domingo, puedo estar todo el día. Que muchas personas que emprenden yo creo que sí quedan lo mismo, pero eso es lo padre, dependiendo de lo que necesitemos ocupar. Un ejemplo, acabamos de hacer una cuestión de un diseño de narrativa para una organización grande. Pero nos dimos cuenta que no nada más faltaba el tema de comunicación, sino se les hacía falta también comunicar el tema de ventas. Entonces, entre mi grupo de colaboradores, tengo una persona que es experta en ventas, pues la sumamos acá. Pero también necesitamos diseño. Bueno, activamos a la persona de diseño. Empezamos a armar esas 3-4 personas que necesitábamos. Pero a lo mejor otro proyecto necesitamos 7 personas y todo. Entonces, ya tenemos como un acuerdo entre todos. Cada quien se dedica a lo suyo. Pero cuando son proyectos de alquimia social, todos vamos con la misma bandera.
Ok, y en este tema de los socios, ¿cuáles son las características que tú buscas para reclutar, invitar a estos socios y que, como decías, todos estén en la bandera de alquimia social? ¿Cuáles son esas características que estás buscando en alguien?
Yo casi siempre, y lo comenté hace ratito, busco a alguien que sepa hacer lo que yo no sé hacer. O sea, al final, ese tema de ser freelancer también es difícil porque tienes que generar pues, recursos, y esos recursos a veces lo tienes que no todo se queda para ti, a pesar de que tú estás solo, sino que tienes que pagar producción y tienes que pagar un montón de cosas. Entonces, al momento de traer en el radar a esas personas que hacen cosas que tú no haces, yo lo personalmente, no nada más que le hagan cosas que yo no hago, sino que lo hagan muy bien. O sea, esas personas que yo sabía en los diferentes temas que lo hacía muy bien y que yo admiraba de cierta manera, traté de acercarme un poquito a ellos y sumarlos por acá. Tuvimos la fortuna que empezaron a caer grandes proyectos de organizaciones muy conocidas o dependencias de gobierno muy conocidas, y pues les llamaba mucho la atención porque se salía totalmente de su zona de confort. Tenemos una persona en Ciudad de México que es experta en publicidad creativa también, y siempre había, ya estaba como harto de hacer cosas para galletas, quería hacer algo diferente. Entonces, al momento de generar una estrategia para impactar ambientalmente en ese caso, pues le encantó la iniciativa.
Muy bien, antes de empezar con las 3 preguntas de cierre, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales, etcétera?
Sí, en todas las redes sociales estoy como Aquino Eloa, Eloa lleva H al final, así seguidito, en todas me pueden encontrar por ahí y podemos platicar.
¿Y Alquimia Social?
Alquimia Social lo tengo como hashtag, no tenemos página, no tenemos nada, o sea, es esto así raro, pero si encuentran en cualquier red social, en cualquiera, si ponen que también tratamos de posicionarlo así, el hashtag Alquimia Social, van a empezar a ver de aquí al 2015 para atrás todos los proyectos que hemos hecho, todos están registrados en esa etiqueta.
Ok, bueno, entonces primero que te busquen a ti, Aquino Eloa con H al final y el hashtag Alquimia Social.
Correcto.
Muy bien, ahora sí para entrar a la parte final, la primera pregunta, ¿qué libro te ha servido para emprender?
Híjole, mucho. Soy una persona que lee mucho, bueno, me gusta leer mucho, pero últimamente no he podido leer tantísimo por mucho tiempo, pero hay dos libros que creo que me impactaron muchísimo en temas sobre todo de innovación, que es a lo que me dedico, que es Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, ese libro, y de hecho lo descubrí tarde porque ya lleva un tiempo. Me encantó que cuenta desde las diferentes perspectivas de personas que están emprendiendo en diferentes rubros. O sea, el chavo que hace drones, el cocinero, el chef, perdón. O sea, cosas que nada que ver, pero cuál fue su proceso creativo para llegar a emprender. Entonces, eso agarré como muchos insights de ahí. Y el otro que también lo descubrí un poquito tarde, creo que en... ¿Cómo se llama en español? Roba como un artista. Okay. De este chavo, Austin... No me acuerdo su apellido. Pero que al final nos habla también, y en temas de comunicación, que todas las historias, al final, todo ya se ha dicho, todo se ha inventado. O sea, si te pones a ver, no sé, la película está Avatar, pues ya fue antes Pocahontas, y ya fue antes Danza con Lobos, y ya fue Romeo y Julieta. O sea, es la misma historia, pero lo diferente es cómo lo estás contando.
Como las telenovelas, ¿no?
Exacto, es lo mismo, las Marías y todo. O sea, lo importante, no puedes inventar el hilo negro al final, porque pues ya todo se ha dicho. La diferencia y lo que la gente le va a llamar la atención es cómo lo dice. Entonces, ese libro me gusta muchísimo, cómo tomar estos elementos de cosas que han funcionado y no han funcionado para armar tu propia historia y cómo la vas a decir.
Bueno, pues ahí ya tienen dos libros que pueden buscar y empezar a empaparse para emprender o mejorar su emprendimiento. Después de la primera temporada aquí, ¿no? Nos dimos cuenta que una de las características de los emprendedores, de las emprendedoras, es el enfocarse. Entonces, queremos empezar ahora en esta segunda temporada a preguntarle a nuestros invitados, ¿qué actividades, qué haces para seguir enfocado en tu emprendimiento? ¿Un hobby, alguna cuestión que sea un rito para ti que te permita seguir siempre hacia adelante?
Fíjate, va a parecer comercial, pero escucho mucho podcast. Me ha servido bastante, como comentaba ahorita, me gusta mucho leer, pero últimamente tengo dos niños, tengo 6 proyectos, o sea, es muy difícil sentarme y dedicarle una hora a un libro. Entonces el formato podcast me ha servido muchísimo. Mientras corro, mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo algo, estar escuchando temas que tienen que ver con lo que me apasiona, con emprendimiento. De hecho, este podcast lo he escuchado muchísimo. De ver qué están haciendo otras personas, cómo lo están haciendo y empezar a tomar cosas de ahí. Eso me ha servido muchísimo para enfocarme.
Además, y te agradezco que obviamente escuches Atrévete a Emprender, ¿algún otro que creas que sea relevante para alguien que va a emprender?
Sí, Dementes, lo he escuchado muchísimo con Diego Barrazas, que es amigo, y Disruptivo TV con Juan del Cerro también, que tiene que ver con temas de impacto social. Entonces, prácticamente son como mi top.
Perfecto. Ya para finalizar, Aquino, un consejo para las personas que nos están escuchando y que no se han decidido a emprender, que traen ahí la idea, que traen la inquietud, ¿qué les dirías?
Que empiecen. O sea, no va a pasar nada si no se empieza. Al final, muchas personas tenemos miedo como de aventarnos así. Si no te da miedo, pues aviéntate, pero si no, y esto lo digo en experiencia propia, empieza a hacer esos pequeños experimentos que hablábamos hace rato. O sea, empieza a hacer de poquito, empieza a probar, empieza a pilotear. Si es un servicio, si es un producto, pues a lo mejor lleva muestras, arma un tallercito, lo que sea, pero empieza de poco a poco, y de esos experimentos empieza a tomar lo que sirve y lo que no sirve para seguir creciendo.
Pues muchas gracias,
Aquino. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por el espacio.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.